en Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg Bronislaw Malinowski. De tant en quant marxava de les Illes Trobian per anar a fer conferències a l'imperi sobre totes aquelles troballes que anava fent i tots aquells coneixements tan cultes que anava dilucidant de les seves observacions i parasitacions de les societats trobiandeses. És a dir, feia d'home, blanc, ric i privilegiat. Una d'aquestes sortides, quan tornava amb la seva embarcació, un grup de dones lesbianes i trans trobiandesos van preparar una acció contra la seva arribada. El van segrestar i el van enviar de tornada cap a casa seva. Aquesta acció Protoscum se l'ha anomenat històricament el rizoma Malinowski. Society for Cutting Up Men de Big in Japan. Hemos empezado con esta canción de homenaje al Manifiesto Scum de Valery Solanas. Desde aquí empezando con la polémica, vamos para allá. Y básicamente hoy, como nos recordaba una de las compañeras, no ha habido tambores en el rizoma Malinowski porque todos los tambores eran tocados por hombres. Por lo tanto, hemos decidido empezar de otro modo. Bona tarda, esteu al rizoma Malinowski, a Contrabanda FM, al 91.4, al Dial de Barcelona, en internet per www.contrabanda.org, on ens podeu seguir en directe o també diferit a través d'escoltar els nostres podcasts a la pestanyeta de programación o podcast o algo así, algo que empieza por P. Des d'allà podeu descarregar tots els continguts d'aquesta ràdio lliure, aquesta emissora no comercial i autogestionada, que és Contrabanda. Un domingo más, de 5 a 7. Hola, us saludem des de el rizoma Malinowski. Què tal? Avui estem molt ben acompanyades. Al mando la doctora Poplasek, fent un desfalco consentido de todos los ilustres órdenes del poder que son nuestro bien amado becario Juan Ramón y profesor Bacterio y nuestro bien hallado siempre doctor Axioma. Saludos desde aquí y allá donde estéis, disfrutar. Y nos acompañan un par de doctoras fantásticas para hacer hoy un especial un poquito diferente de lo que estamos acostumbradas a tener en estas ondas y en este programa. Nosotras la doctora Tetilla, una antigua colaboradora del Rizoma, que hacía tiempo ya que no venía.
Sí, mucho tiempo.
¿Y cómo le va todo?
Muy bien. Un poco cansada hoy, pero...
Justo y domingo.
Pero aquí estamos, sí.
Semana larga, ¿no?
Sí.
Y dormir poco.
Trasnochar mucho.
Trasnochar. Como luego feminismo hablar, de los 80.
Exacto. Luego hablaremos de este tema.
Y también nos acompaña la doctora Sola Murcia. Como estamos, le podemos llamar doctora SM, si quiere, FF, Sola, Murcia, lo que usted guste.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos, es un placer hacer esta cobertura especial en torno a las jornadas del 8 de marzo y bueno, que empiece la marcha.
Pues sí, básicamente recordar a los oyentes y las oyentes que no estén muy avesados a mirar la página web de Contrabanda y que sigan más o menos la programación en directo y o nos sigan a nosotras de alguna manera. Anunciar que estamos en una especie de semana especial, bueno, una emisión radiofónica de una semana de lucha feminista que empezó ayer sábado 5 de marzo y que se alargará hasta el próximo sábado 12 de marzo mínimo y quizá domingo 13 de marzo, como es una jornada también, bueno, aparte de la jornada más institucionalizada del 8 de marzo y los días adyacentes, estamos haciendo también un seguimiento de las jornadas de acción feminista autónomas que están teniendo lugar en Barcelona estos días y eso, pues al ser autónomas y al ser de acción, pues bueno, nunca sabes cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Y que un poco la propuesta es que no acabe, más o menos, pero bueno, el ritmo de este de cobertura sí que seguramente acabará para el sábado. Que, bueno, más adelante podemos recordar también la parrilla de programas especiales que empezaron ayer con el Aleteo Desequilibrado a las 5:30 de la tarde, nuestra compañera Bea del Aleteo. Prosiguen hoy con el Rezuma Malinowski, continúan mañana con las compañeras de Rebelde Sin Sombra en Radio Bronca, emisora con la que estamos conjuntamente armando esta cobertura y, bueno, y seguirán a lo largo de la semana. Mañana por la noche con las compañeras también de Contrabanda de Ni en tu casa ni en la mía y otros programas y individualidades y colectivos que se vayan sumando y vayan pasando por los micros de estas dos emisoras, Contrabanda FM en el 91.4 y Radio Bononca en el 104.5 del dial de Barcelona, también en sendas páginas web. Y bueno, nosotras estamos un poco así, como es un poco el segundo bloque este de esta cobertura así como especial y creo que lo llamamos, o lo llamé, así como en una falta de inspiración importante, especial feminismo, feminismos, debates y prácticas. Que dijimos... Título amplio donde los haya.
Algo amplio.
Un poquitín.
Queremos incluir.
No quiero excluir.
Exacto.
Y bueno, básicamente queríamos hacer un poco una reflexión alrededor de ese gran desconocido, esta gran desconocida que es el feminismo para demasiadas personas desconocida. Y habíamos pensado un poco en situarnos en este día de hoy de Barcelona 2011, ¿no? Un poco y hacer un poco un repasito a esta, bueno, lo que nosotras consideramos que es actualidad de primer orden, lo que otra gente considera que, bueno, que ni escucha ni oye ni se le supone actualidad o ignora. Y bueno, también creemos que es importante empezar también desde este punto porque desde los medios libres estamos un poco para esto, ¿no? Para dar voz a aquellas, bueno, voces, por ser redundante, que no tienen espacios en medios de difusión masiva o en otros tipos de espacios bien pensantes, ¿no? Y a nosotras nos gusta un poco sacar a luz todas esas cosas que realmente se están moviendo en el subsuelo y en el suelo de esta ciudad de una manera así muy potente, ¿no? Y que son permanentemente invisibilizadas o a veces también porque son voluntariamente invisibles, ¿no? Para atacar desde la sombra. Pero bueno, venga, va, actualidad, Barcelona, debates actuales. Eso, bueno, la doctora Murcia tiene que estar ahí.
Yo creo que debemos, en primer lugar, subrayar la potencia del planteo de las propias jornadas, ¿no? En una Barcelona efervescente como la nuestra, donde confluyen, no exentos de conflictos, múltiples feminismos,
¿sí?
Yo creo que ya tocaba que estas diferencias pudieran ser relegadas por un momento y que los diferentes grupos hicieran un ensayo de coordinarse y de para poder hacer ruido y para poder dar la caña que la efeméride amerita.
Doctora Murcia, ¿se está usted refiriendo a la Comisión Unitaria del 8 de marzo?
No, no me estoy refiriendo a esa Comisión Unitaria que año tras año nos deleita con su manifestación y que, bueno, pues colectivos autónomos apoyan y cada año van, pero...
apoyan o suman de alguna manera,
o
¿no?
Suman.
O visibilizan una causa que creen pertinente.
Sí.
Pero que quizá no, con pero, la que no combregan con la forma política, ¿no?
Exacto, no desde el lugar que... Y bueno, yo creo que debemos señalar también que es un hito histórico, ¿no? Porque como...
Estoy emocionada.
Como reza el cartel, o sea, se ha logrado esa coordinación de múltiples colectivos feministas muy diferentes, casi con posiciones antagónicas, se han coordinado después de muchos años, dejando atrás viejas heridas, viejas rencillas.
No tan viejas.
No tan viejas.
Desacuerdos políticos reales.
Desacuerdos
prácticos. Pero bueno, que han quedado también en otro plano.
En otro plano. Y luego con el apoyo también de espacios liberados emblemáticos como La Teixidora, La Revoltosa o Cambies, que fue el escenario de la inauguración de estas jornadas que comenzaron anoche en el barrio de San, en Cambies, una cafeta de conspiración transfeminista. Donde, sí, además de pasarlo muy bien, se presentó la acción que se llevará a cabo el próximo miércoles.
Bueno, se lleva a cabo una presentación relativa.
El próximo miércoles a las 12 del mediodía desde Plaza Universidad saldrá un comando desvinalizador para sembrar el pánico en los lavabos.
Claro, a mí me gustaría también, bueno, señalar que... justo como decías lo de la unitaria, ¿no? Lo de la acción unitaria o manifestación unitaria, que la diferencia, yo creo, en el planteamiento de este año es que ya no hablamos de la unidad, ¿no? Del gran uno, que sobre todo se percibe y es muy visual en una manifestación en la que, aunque existan varios bloques, banderas o pancartas diferentes, es una masa, ¿no? Que va por un mismo sentido, hacia un mismo lugar, y en este caso se plantea más que una unidad de discursos o de masa, se plantea una unidad de acciones, ¿no? De decir, bueno, pues hagamos algo que podemos hacer, que sabemos hacer, y porque somos unas cuantas, o sea, no somos tan pocas, pues podemos salir a la calle, y me gusta mucho el planteamiento de tomar la calle toda la semana, de pasar a la acción, ¿no? A lo mejor nuestros discursos son diferentes, pero tenemos una herramienta común que es la acción, la práctica y el propio cuerpo en la calle, ¿no? Planteando diferentes comandos autónomos. Eso me parece muy, muy especial, ¿no? De esta ocasión.
De eso también hablar, que también nos parece reseñable esta jornada, esta ocasión en el que hay también un llamado a la acción descentralizada, a alzar la propia voz, a decir lo que se quiera, sin tampoco ningún cortapisas de aquello que se quiera decir, ¿no? De esta libertad de expresión, que también es corre en paralelo de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Y que sitúa también un poco este escenario político de la institución que viene a ser la Comisión Unitaria del 8 de marzo, ¿no? Que sí que es una comisión más o menos histórica, que se junta sencillamente para organizar la manifestación del 8 de marzo y la fiesta posterior y quizá alguna cuestión más, para consensuar un manifiesto, ¿no? Que surge todos los años, uno tras de otro y tal, y que tiene básicamente esta función, ¿no? Bueno, esta función conmemorativa y en contraposición un poco a esto, aunque bien hay que decir que este 8 de marzo también la comisión ha hecho un trabajo de debate intenso, de poner de acuerdo múltiples desacuerdos máximos entre diferentes tipos de feminismo, sobre todo que vienen de raigambres sindicales o más de una historia un poco más... Bueno, de vecindad y tal, bueno, más histórica. Han procurado hacer también un manifiesto reivindicativo ¿no? Como muy político y bastante politizado, aunque sea una línea así como muy heredera del discurso sobre los recortes sociales y la crisis afecta a las mujeres, etcétera, ¿no? Estamos viendo también en este escenario eso, una repolitización de una fecha, ¿no?, que se había ido absolutamente desarmando de contenido, ¿no? Como comentaban ayer las compañeras del LLT, en algunos lugares del mundo el 8 de marzo se ha constituido en un día en el que se les regalan flores a las mujeres.
Bueno, ¿no? Quizás no tanto, pero sí un día de ritual, ¿no? Más conmemorativo.
Y claro, conjuntamente por diferentes líneas, cada uno en su medida y según sus posibilidades o según sus intenciones, como vendría a ser este feminismo más institucional, pues se está haciendo como un... se está volviendo, ¿no?, a la vista hacia la práctica, hacia la acción, hacia lo político, en este sentido, bien entendido como apropiación de la calle, apropiación de los recursos, apropiación de los discursos, ¿no?, del tomar, del visibilizar y del hacerse presente, ¿no?, en contrario de este conmemorar, sí, ¿no? Como veis también todas estas estrategias.
Claro, y yo creo que eso se plasma mucho también en la mañana nocturna, ¿no? Es que da muy... la apropiación de la calle y sobre todo la apropiación de la noche como espacio.
Hola.
Hola.
¿Qué pasa?
Como espacio vetado a las mujeres, queríamos decir, ¿no?
Es que ha pasado un ángel, ¿no? Justo en ese momento. Sí.
Sí.
Básicamente, ¿queréis que leamos un poco el cartel de estas jornadas y las diferentes acciones que se proponen al margen de la manifestación unitaria que tendrá lugar este 8 de marzo, que cae en martes, que es a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y que suma un fin de fiesta este viernes, también una fiesta de aduanas, ¿no?
A la farinera del Clot.
También desde... desde diferentes puntos afines a la Comisión 8 de marzo, si bien también convocadas en algunos casos desde la Comisión 8 de marzo, se han hecho y se seguirán haciendo actividades a lo largo del mes de marzo, algunas de ellas como un debate que hubo en la tele el 1 de marzo ¿cómo se llama eso que te juntas y te estás de pie en un sitio?
¿Concentración?
Una concentración.
¿Misa?
A veces me empiezo. Misa no.
Que ahí te sientas también.
En pro de las revueltas árabes, muchas de ellas altamente protagonizadas por mujeres y con una participación súper fuerte. Y bueno, otros tipos de cosas como exposiciones. Si no me equivoco, por ejemplo, hay una del colectivo de las Donas Job en el Poplasec, o otro tipo de actividades así como diversas, como charlas, etcétera, ¿no? Un poco el calendario al que estamos ya más o menos acostumbradas. Pues básicamente en este contracalendario que se propone, o suma calendario, o calendario que justo no tengo aquí ahora porque solo me he traído el texto. ¿Cachis?
No está debajo, no. Entre esos dos papeles.
No está. Solo es el texto. Doctora Tetilla, ¿se acuerda usted de la agenda?
Es que yo tengo una mala memoria.
Las jornadas de Acción Feminista Autónoma empezaron ayer con una cafeta por la noche, como habéis comentado, en la que se proponía una acción de desbinarización.
De
la que luego hablaremos, que tiene una raigambre mucho más desde una política transfeminista, desde una propuesta de no binarismo crítico y de lucha contra el heteropatriarcado de una forma que se conjugue en los ejes el eje de opresión, que es el mismo para todas, pero bueno, continúa hoy, ahora dentro de media hora con una propuesta de un circo internacional de mujeres y lesbianas, el Circ Tentabui, que tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en la Tesidora del Poplasec, en el carrer María Aguiló, número 35,
me
equivoco, Metro Poplanou, actividad para mujeres, lesbianas y trans. Continúo mañana con un curso de autodefensa, también un taller de autodefensa feminista.
En la Ciudadela.
En la Ciudadela, a las 11 de la mañana, para mujeres y lesbianas. Y por la noche se concreta en la marcha nocturna, a las 9 de la noche, en Plaza de Universidad, también para mujeres, lesbianas y trans, como un espacio de toma de calle, un espacio de visibilización, ¿no? A esta marcha o manifestación nocturna tendremos también el gusto de acompañaros desde Contrabanda, desde el programa de Ni en tu casa ni en la mía, mañana en directo desde 9:30 de la noche a 11, en el que esperemos se puedan hacer diferentes conexiones a la marcha y desde el que se enfocará pues está la importancia de tomar la calle, la presencia en las calles, la importancia de la noche y por qué no también la importancia de la autodefensa. Creo que querían dedicarle un pequeño apartado a eso.
Sí, bueno, solo subrayar el tema de la noche y de los espacios de miedo y de los espacios que las mujeres y demás colectivos minorizados no podemos transgredir, ¿no? O sea, si transgredes la noche, si ocupas la noche, has de aceptar un poco esas consecuencias de la transgresión. Y creo que es el momento perfecto para denunciar que ninguna agresión se tiene por qué quedar sin respuesta y que la noche también es para nosotras.
Uh-huh. Continuará la semana después de esta manifestación unitaria que ya hemos comentado para todos los públicos y todos los gustos del 8 de marzo. El miércoles con esta acción de desminorización de Baños que se concreta a las 12 del mediodía en Plaza Universitat. Y el jueves con una lesborruta feminista por, bueno, festiva y combativa por diferentes espacios del barrio del Clot, que saldrá desde la Revoltosa. No recuerdo exactamente a qué hora.
A las 8.
A las 8.
Sí, la idea es un poco ir pasando por aquellos bares en los que se ha discriminado a compañeras lesbianas y hacer un poco de kissing
o de reading, así de buen rolling.
Y también creo que hay otra propuesta de customización de calles y de feminización de lugares emblemáticos. No sé, sustituiremos esas calles Galileo por María la Portuguesa.
No cuentes tanto detalle. Que la gente se acerque.
Y que se acerque
bueno,
la gente,
que se acerque, claro. Las lesbianas, sobre todo, vaya.
Y mujeres y trans. Y mujeres.
Y lesbianas.
Y ya está.
Sí.
Esta es solo para mujeres y lesbianas.
No, esta es solo para lesbianas.
Esta es solo para lesbianas.
Sí, de eso también debatiremos luego si queréis. Sí, sí. Esta, el cartel reza solo para lesbianas, no sabemos si como punto también de provocación entre las mujeres lesbianas trans, a ver quién se siente o no incluida en el concepto lesbiana, en la categoría lesbiana o no.
Que es un gran tema.
Que también es un gran tema que podemos un poco abordar hoy. Y la última actividad básicamente es esta fiesta de donas, que ya también se hace en pro de la Comisión Unitaria 8 de marzo, que también es ya histórica y que se hace en el Brot, ahí en la farinera del
Clot. Y que sí es para mujeres lesbianas y trans.
Sí. Fiesta de donas, pone, así. A ver.
Se les escapó.
A ver. Aquí básicamente una de las cuestiones que si queréis abordaremos, no mucho para no entrar en profundidad, pero sí para trazar algunas líneas sobre esta cuestión de la no mixtedad, del para quién, por quién, las categorías que son inclusivas, aquellas que son exclusivas y tal, para mostrar un poco cuál es el abanico de posibilidades de pensamiento que hay aparte de la heteronormativa. Pero bueno, más que nada para que os haga un poco pensar cómo nos puede hacer pensar a nosotras, ¿no? Ahora ponemos un momento el tema de las jornadas, uno de los temas de las jornadas que se han hecho llegar, que es muy grande.
No calles más. No calles más. No calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal. Sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya. Porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria, cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los marchitos porque ya nos tienen fritas. Salgamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña a la lesbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars. No demanen permis per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona with the Mars. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
...2011, Barcelona. Et lleves aviat per deixar l'Helena a l'escola i a la cantonada el babós de torn fa comentaris sobre el teu cos. Baixes per la Rambla del Raval i t'assetja la policia en una batuda racista per papers. Penques per 6 euros l'hora de venedora. Et fan fora d'un bar per besar-te amb la teva nòvia. Portes dos anys netejant cases de bones famílies i cuidant una dona gran sense contracte ni papers. El dependent de la ferreteria et tracta com si fossis marciana. No et contracten de mecànica, encara que tens molta experiència. Et fan fora de la feina perquè no deixes que el teu cap et foti mà i passes a engrossir la taxa d'atur. Llegeixes el diari. Una dona assassinada al districte de Gràcia i 78 feminicidis el 2010. A la ràdio, capellans i polítics opinen que no has d'avortar. El ginecòleg et tracta menys preu i no et dona gens d'informació. Puges al metro i et toquen el cul. A l'institut et fan bullying perquè ets lesbiana. El propietari de la casa on has nascut et fa moving per llogar-la a turistes pel doble de preu. Els mitjans et bombardegen amb l'operació biquini. Et sents cada vegada més controlada i aïllada pel teu company. T'emprenyen al carrer perquè si tens més de 65 anys ningú et veu. La pensió no t'arriba ni per omplir que la esquerra de la nevera. Totes les mirades a la universitat es dirigeixen cap a tu perquè portes vel. Tothom et dona consells sobre dietes fantàstiques i cremes antiarrugues. Cada dia t'enfrontes a comentaris i actituds racistes per ser negra. Sent mare soltera, ja no tens esperança de rebre ajudes ni una guarderia al costat de casa. El teu xicot s'ha quedat sense feina i es dedica menys per ell i boicoteja la teva. Els projectes i el discurs de la teva associació són absorbits pel feminisme institucional i les seves buròcrates ben pensants. La teva germana està empresonada perquè es va defensar d'un agressor. Vas al CIE el diumenge rere diumenge a veure el teu germà sota la mirada prepotent dels funcionaris. Corres cada setmana fugint de la policia per vendre bosses al carrer. Sents por quan tornes a casa sola de nit. Tothom s'horroritza al veure els teus pèls de la barbeta. Fa anys que no vas sola a la platja perquè sempre hi ha mirons. Treballes a casa, fora de casa, cuides de les teves filles, dels teus pares, de tothom. Als lavabos reps mirades de reprovació perquè no encaixes en els paràmetres de la feminitat. els metges et diagnostiquen fatiga crònica i l'únic que t'expliquen és que és molt comú entre les dones. Te'n vas al llit esgotada i ja no et recordes de pensar en tu mateixa. Però el 8 de març del 2011, a Barcelona, li dius no al teu nòvio. Avises altres dones perquè puguin evitar una redada. Ajudes una dona escapada d'un agressor. Et rius amb les teves amigues després de ridiculitzar un babós. Participes a una vaga de treballadores domèstiques. Tires ous a un bar lesbòfob. Comparteixes les cures amb altres dones. T'impliques amb les teves veïnes en un hort comunitari. Llueixes les teves arrugues, les teves carns i els teus pèls amb orgull. Avui decideixes no fer-li el dinar al teu marit. Et plantes en l'associació de veïnes i atures el desnonament. Pintes els cartells publicitaris de dones objecte. Fas una cooperativa de fusteres. T'enfrontes a qui es fica amb una noia lesbiana. Arrenques els rètols de dones i homes dels banys. T'organitzes per frenar l'ofensiva provida i escridassar al papa. Surs al carrer amb una agulla que et protegeixi dels joves en pressa. Li llences la roba a les escombraries a un assetjador a la platja mentre es fica l'aigua. T'ajuntes amb altres dones per denunciar i fer fora un agressor del teu col·lectiu. Exigeixes a la teva família que faci un contracte a la dona que cuida la teva àvia. No calles davant dels comentaris racistes tant si es dirigeixen a tu com si no. Decideixes compartir pis amb dues jubilades per afrontar la precarietat i la soledat. Muntes una associació de dones migrants per a compartir recolzaments i estratègies. Surs sense por al carrer. Aquesta dona són moltes, perquè si ens toquen a una ens toquen a totes. Ens ajuntem amb altres dones per aprendre els carrers i la nit, denunciar situacions quotidianes masclistes i racistes, assenyalar responsables, teixir xarxes i alternatives, empoderar-nos i contagiar-nos en una setmana de lluita i ple feminista. Del 5 al 13 de març, Sebar Mar la Gorda, jornada d'acció feminista autònoma. Durant tota la setmana es convida a l'acció, a conspirar, a boicotejar i a prendre el carrer. Pues ese es el texto. Sí, sí, estáis arriba.
El texto es muy acertado. Y yo creo que lo es en muchos sentidos. Ya no solo porque tiene como dos partes. Una en la que se señala directamente a la opresión y otra en la que la opresión es reformateada en clave resistencia, sino porque yo creo que es el contraargumento perfecto para aquellos que dicen que el feminismo es algo trasnochado, ¿no? Como decíamos antes, en el texto se hace alusión como a todas esos pequeños y no tan pequeños machismos, opresiones que todas cada día sentimos en nuestra cotidianidad y tenemos que soportar y conecta perfectamente con, yo creo que con la realidad diaria de todas las mujeres, sin dejar de hacerse cargo también de los privilegios que algunas de nosotras encarnamos, por ejemplo, por ser blancas o por tener estudios o por ser occidentales. Uh-huh. Así que yo creo que es un manifiesto, bueno, que sí, se le pueden hacer críticas, pero que está muy bien enfocado.
Uh-huh. Además, me gustaría hacer un comentario que quizás sea más propio de mi ex identidad de agente cultural que de doctora Tetilla. Pero a mí incluso me ha impactado visualmente, ¿sabes? Me parece que visualmente es muy acertado porque tiene que ver con lo cotidiano y lo cotidiano es algo que se nos presenta, o sea, no de una forma continua, ¿no? Y
homogénea.
Tal como el discurso, como un discurso elaborado, como suelen ser los manifiestos que empiezan, terminan, ¿no? Y es todo como... Y en este caso, pues son frases sueltas de diferente tipografía que, ¿no?, parece que inundan la mirada y así se nos presenta lo cotidiano y por eso también a veces es muy difícil detectar los pequeños o los micromachismos, que también son grandes machismos, pero que están ahí y que quizás no vemos o pensamos que, bueno, que es algo puntual o qué tal, y que y no somos capaces de enlazar, ¿no?, y relacionarnos todos entre sí y ver que es algo estructural y que permea nuestra existencia día a día.
Claro, y son micromachismos no tanto porque sean pequeños, sino porque están encubiertos de normalidad.
Uh-huh,
y no,
claro.
No es muy difícil percibirlos, como bien has dicho, conectados y como formando parte de la opresión estructural patriarcal, porque están totalmente disfrazados de una normalidad que le da la propia cotidianidad.
Sí.
Uh-huh. Así que, enhorabuena a las compañeras que han escrito el manifiesto. Sí.
Si queréis, aparte de hablar de acuerdos, podemos hablar también de aciertos, también podemos hablar de polémicas, ¿no? Estas jornadas de acción se inscriben en un, bueno, y se realizan de forma no mixta, que es algo que es una práctica, una estrategia feminista o incluso, bueno, de grupos lesbianos desde hace muchos años, ¿no? La no mixtedad en los grupos de afinidad, de trabajo, de militancia, de apoyo, y se inscribe en esta línea, ¿no? Que bueno, que sí que ciertamente siempre generan bastantes resquemores, ¿no? Los juegos de la exclusión, ¿no? En este sentido, si queréis que hablemos un poquito del tema, porque básicamente han sido o prevemos que también seguirán siendo las cuestiones más polémicas de estas jornadas, ¿no? Como reza una pequeña redondela que hay en el cartel, ¿no? Que también a nosotras mismas nos ha suscitado polémica, que es la que estas jornadas son no mixtas, sin somas, ni banderas, ni partidos, ni instituciones. Lo de banderas, partidos, instituciones, que a otros les daría resquemor, a nosotras quizá no nos lo da tanto, ¿no? Pero ha surgido, ¿no?, la cuestión de la mixtedad. De las jornadas, palabra que a la que igual nosotras estamos más acostumbradas, ¿no? El hecho de que una cuestión sea o un grupo sea mixto o no mixto se refiere, bueno, a su composición por hombres y mujeres, ¿no? En este caso, así simplificando, no usando el binario. Entonces, esta cuestión de la no mixtedad, considerada como altamente excluyente, ¿no?, para uno de los géneros o uno de los sexos o uno de los grupos humanos atravesados por este sexo o por este género o por esta descripción, ¿no? Pues a día de hoy se sigue generando polémica y sigue dando que pensar, ¿no? Y este ha sido un poco también cierto campo de batalla.
Total. Bueno, se podría empezar con esa frase que creo que es de Itziar Arziga, aunque no sé muy bien, esto que dice: no excluye quien quiere, sino quien puede. Entonces, claro, decirle a las mujeres, a las lesbianas y a las personas trans que se organizan de forma colectiva y deciden hacerlo ellas solas o ellos solos, decirles que excluyen es harto complicado, porque para excluir hay que tener un poder, el poder de excluir, y un grupo subalterno lo tiene difícil. No tiene difícil para excluir. Y luego que todo acto político de alguna forma es un acto de exclusión, porque es un acto de autoafirmación, sobre todo cuando estamos hablando de movimientos identitarios. Y esta forma o esta estrategia de lucha no es una estrategia solo feminista, ha sido una estrategia de grupos antirracistas, de cualquier movimiento identitario que esté basado.
El movimiento indígena, por ejemplo.
Movimiento indígena o movimientos nacionalistas, incluso. Pero claro, cuando son las mujeres las que abanderan esta estrategia, pues surgen resquemores.
Las mujeres o las lesbianas también en este caso, sí, ¿no? Entendido también como sujeto político.
Sí.
Básicamente está, a mi parecer, bueno, también hablamos un poco desde nuestros pareceres propios, no estamos en este caso hablando por nadie ni nada, dejarlo claro, aunque yo creo que es harto, se entiende en un medio libre, pero bueno, lo repetimos hablando. Desde mi parecer, creo que la estrategia en sí misma es buena para pensar, o sea, genera una reflexión, genera una reacción, ¿no? Que ni que sea por lo negativo, en el de por qué se me excluye, ¿no? O por qué se realizan actos que son excluyentes, ¿no? Y no desde una no premeditación y tal, sino desde una explicitación de esta exclusión, ¿no? Desde una honestidad en este sentido, ¿no? Siempre remueve toda una serie de conciencias, ¿no? Ni que sean de amor y de odio. No diría tampoco como las Asaga, porque lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal. Tampoco pretenderíamos ir en esa línea, sino que lo importante es que pensemos por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Porque generalmente todo lo que huele a feminista en este sentido siempre es juzgado como, bueno, más o menos inmaduro, ¿no? Es decir, no se atribuye el hecho de que aquí hay una reflexión política detrás, una argumentación, una estrategia, una determinación tomada para unas cuestiones concretas, para unas luchas concretas o para unos espacios concretos, sino que se atribuye al hecho de ¿os habéis vuelto locas? Es que, ¿os habéis dado cuenta de que estáis excluyendo? Y es aquello de, como decía, bueno, un compañero, ¿no?, aquello de que en una puerta no haya un cartel, no quiere decir que no excluya un espacio, ¿no? Y que los espacios en sí mismo y la gente que los compone son excluyentes por definición también, ¿no? Y que en eso formamos parte todas y que quizá un espacio no mixto en ese sentido es mil veces más honesto que un espacio que pretende ser no heteronormativo, no patriarcal y no discriminador.
Sí, sobre todo también la importancia de la autoexclusión, o sea, de cuando nosotras practicamos la autoexclusión, que es la forma más eficaz de exclusión, ¿no? De que tú misma pues te niegues la entrada o no creas o no te veas en un lugar. A mí ayer, lo único que me dijeron fue, tú misma, que no puedo entrar, bueno, tú misma, como no devolviéndote la pelota de la perjudicada serás tú, no yo, que no voy a entrar, que me iré a un sitio mejor.
Vale.
No sé.
A mí también me hizo mucha gracia el trozo que me tocó de hacer de portera, de vigilante del género, cosa que no me gustó. Para nada.
Es feo, ¿eh? Y aparte, sí. Hay que decir que de cuando vienes de militar en espacios mixtos, por definición, y no te planteas la no mixtedad como una estrategia permanente, sino como algo en lo que te unes con otros colectivos para conseguir una serie de objetivos, defender la no mixtedad a muerte es algo muy complicado.
Sí.
Al final, ¿no? Porque claro, no, si yo comparto contigo estos argumentos a veces, ¿no? Pero entiende que estamos hablando de unas estrategias concretas, de una fecha concreta, de una visibilización concreta y no de un trabajo conjunto concreto que tiene esta característica, ¿no? Entonces, es así.
Bueno, a lo difícil de la empresa se sumaba que era carnaval.
Claro.
Y entonces no es que llegaran hordas de chicos disfrazados de mujer, pero sí se dejó caer alguno y era complicado saber si es que iba disfrazado o si es que era una transexual. Y un grupete que vinieron de chicas y chicos y se plantaron en la puerta y buenas noches, esto es una cafeta para mujeres lesbianas y trans que se enmarca en una serie de acciones en torno al 8 de marzo, bueno, toda la chapa política, y las chicas se miran entre ellas, miran a los chicos y nos miran a nosotras y dicen, pero nosotras podemos entrar, ¿no? Así. Y aquellas entraron y dejaron sus amigos en la puerta sin mediar explicación posible.
Les plantaron.
Sí, y fue bastante divertido.
Ahí la exclusión, ¿quién la lleva a cabo? No sabes exactamente de dónde viene. Bueno, bueno, si queréis podemos empezar a hablar también de lo que hemos venido a hablar, que es un poco de feminismo, de feminismos. Si queréis podemos empezar a echar un poco atrás, ¿no? Bueno, el debate de la no mixtedad vuelve a estar servido otra vez, Barcelona 2011, es un debate que se lleva teniendo en muchos espacios sociales y políticos de esta ciudad desde hace un año o dos de forma más o menos regular y continuada, va surgiendo una y otra vez, asimismo como los debates sobre agresiones sexuales y sexistas y tal, o sea, cuestiones muy difíciles de resolver, cuestiones muy dolorosas y que entroncan mucho en aquello o aquella máxima feminista, ¿no? Que vuelve a lo de lo personal es político, ¿no? Y en qué punto no se pueden separar una cosa de la otra, no se pueden separar las formas de moverte, de ocupar el espacio, de habitar o de construir, ¿no? Herramientas políticas de la vida personal de todas y cada una, ¿no? Si queréis, hablando de máximas feministas y de recorridos y de debates, podemos ir echando un poquito para atrás porque creo que ambas os habéis ido preparando algunos materiales o algunas cuestiones para traer hoy esta tarde, ¿no? Para dar pinceladas de bueno, pues eso, feminismo, feminismos, debates y prácticas, sí. Que es el título del programa.
Claro, sí, bueno, me he perdido un poco en lo que acabas de decir, pero bueno, fue culpa mía, ¿eh?
No, pero seguramente yo también me he perdido.
Me he despistado, pero el título mismo, ¿no? Es como una estrategia que yo creo que se ha utilizado mucho, que es lo de poner la S, o sea, el plural, feminismos, venga, porque ahora,
venga,
¿no? Respetemos las diferencias, tal, asumamos una multiplicidad de discursos, no eliminemos el centro productor de discurso, y, ¿no? Y el feminismo blanca, de la mujer blanca occidental, etcétera. Y hablemos de feminismos en plural. Pero aparte de quedar bien, ¿no? O sea, ¿cuál es qué pasa? ¿Qué es lo que pasa realmente y qué debates y qué contradicciones? ¿Con qué contradicciones nos encontramos día a día y nosotras mismas a la hora de, ¿no?
No, mira, sí.
Sí, o sea, yo soy muy partidaria de ese plural, ¿eh? Ahora, no sé cómo llevarlo a la práctica o cómo se puede materializar, pero parte un poco de si aceptamos que hay múltiples feminismos, tenemos que aceptar también el respeto por esa multiplicidad y por tanto, coherentemente, no podemos creernos en la posesión de la verdad del feminismo. Y yo creo que es fácil hablar de feminismos, pero es difícil no creerte en esa posición de sostener el feminismo en mayúsculas. Y yo creo que entre ese tira y afloja también nos hemos movido estos días y los debates han andado también un poco por ahí, ¿no? Porque... Pero bueno, creo que a pesar de los pesares se ha salvado la brecha y al final sí ha habido una materialización de esos plurales en la calle, ¿no? En las acciones y en la coordinación.
Pero porque... Perdona, me había dejado yo mismo el micro cuando he tosido. ¿Por qué crees que esa S es un parche?
No digo que sea un parche, pero sí que se ha popularizado, bueno, también es lo políticamente correcto, ¿no? Y no lo critico desde el no, sino que yo también no estoy muy de acuerdo con la multiplicidad de discursos, ¿no? Y que es un poco la única manera de romper con el centro del discurso. Pero incluso muchas veces me encuentro yo misma con la dificultad de ¿realmente lo estoy haciendo o es solo...? ¿No? Ya como el... O sea, hagámoslo como... o pongamos sobre la mesa esos debates. Y bueno, y muchas veces también me he encontrado con la dificultad de que hay que asumir que yo acepto una multiplicidad, pero hay algunos discursos que no aceptan el mío. Sí. Y yo creo que, bueno, un ejemplo que quizá aquí y ahora para nosotras, ¿no? Y aquí en el medio libre y tal... no crea tanta polémica porque todas lo tenemos bastante asumido, que es el discurso institucional de feminismo, el feminismo institucional totalmente asumido, incluso los partidos conservadores asumen el feminismo ¿no? entre sus líneas ideológicas y tal, pero que resulta totalmente excluyente y que es ese único, ¿no? El discurso de la violencia de género, todo esta, ¿no? El tema de la legislación y tal. O sea, ese sería como el ejemplo máximo, pero es que luego entre nosotras y entre nuestras filas también muchas veces se da.
¿Cuáles son esos debates que crees que se tienen que resolver?
No tanto resolver, pero quizás sacar, ¿no? Sacar un poco a la luz. Por ejemplo, cuando hablamos de, en este caso, de mixto, no mixto, de espacios, de identidades, ¿no? Cuando... hablamos de la identidad mujer lesbiana, trans, estamos todavía en ese, parece que está superado pero no es cierto, estamos todavía en esos debates. Cuando hablamos de categorías, de que estamos cuestionando las categorías, ¿no? Asumimos que la categoría mujer todavía existe y a mí se me identifica como mujer y por eso se me oprime, pero al mismo tiempo las negamos en nuestro discurso. Uh-huh.
O sea, ¿te refieres a un discurso más en una línea más transfeminista, en una línea más queer o en una serie de discursos que rompan con esta idea de la categoría binaria?
Sí, o por ejemplo en el roce entre, ¿no? La frontera entre ese discurso y otros discursos todavía vigentes y que, bueno, y que yo particularmente los considero válidos, que es el de seguir reivindicando la categoría mujer o otros sujetos políticos como mujer lesbiana o no, la mujer puta o...
De ello también hablábamos un poco, para ir tirando líneas un poco para atrás, de fuera de micros, un poco cuando lo comentábamos, no sé si estaréis muy de acuerdo, ¿no? Que a veces cuando se hablan de espacios no mixtos, de espacios solo para mujeres, cuando dices, no, esta fiesta es solo para mujeres, ¿no? Hay una cierta, no solo está este reivindicar y mantener el sujeto político mujer, no, sino que se concede este privilegio y se considera un poco exclusivo, ¿no? En tanto que tiene, por un lado, un punto de folclórico, ¿no? El hecho de, bueno, las mujeres juntas, ellas hacen cosas, ¿no? Y tal, y bueno, y es como tal, sino que se enraiza también en esta cuestión que se disfraza más de aquello cultural o de aquello natural, ¿no? Que sigue marcado en este binarismo tan definido que es aquello, aquel que separa hombre de mujer, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que de vez en cuando las mujeres se juntan y hagan cosas, ¿no? Cuando es una asociación de migrantes, es unas clases de bolillos, o es un no sé, bailes, un esbatanzaira, pues a nadie le escandaliza, ¿no? En cambio, cuando es una actividad política en contra de un sistema opresivo, sí que surge también este escándalo, ¿no? Como esta cuestión vista desde una cierta naturalización del género y del sexo, ¿no? Da un rasero absolutamente desmovilizador. También, en cambio, desde otros espacios, esta separación puede dar un rasero absolutamente movilizador en lo político, ¿no? O provocador, o molesto, inclusive, ¿no?
Bueno, de ahí las reacciones tan agresivas, ¿no? De todos los puntos. O sea, no hay tema que suscite tantas reacciones agresivas y violentas como es el tema de que las mujeres se organicen en espacios solo para mujeres. Es increíble cómo esto levanta ampollas todavía hoy, en pleno siglo XXI. A mí me llama muchísimo la atención la capacidad de esta estrategia de levantar ampollas como ninguna. O sea, yo entiendo que si las personas de color se organizan en espacios solo para personas de color, esto no va a levantar las ampollas que levanta que lo hagan las mujeres. ¿Por qué?
Claro, yo creo que ahí existe un... Claro, eso se debe un poco que todavía reposa la idea de que el sexo y el género dividen al mundo en dos, ¿no? O sea, al mundo entero. Quiero decir que, por ejemplo, si pensamos en la ciudad de Barcelona, en la que existen diferentes grupos de migrantes, que nosotros, de hecho, lo que hacemos es agruparlos desde fuera, ¿no? Porque luego estaría toda la controversia de dónde empieza y termina la identidad, ¿no? Donde, que yo creo que se puede trasladar también al sexo y al género, de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Dónde ponemos la línea, la frontera. Pero los vemos desde fuera, pues, como pequeños grupos, ¿no? Un tanto por ciento de la población que se reúne en base a una serie de relaciones, bueno, de prácticas culturales, de lengua tal, semejantes entre sí y que se diferencian de nosotros en esos momentos, aunque luego compartimos un espacio y tal, y que no son, como diría, no son peligrosos, ¿no? O parece que no van a, no sé, a provocar un... Es como que están muy... Son, bueno, grupúsculos que están ahí, pero sin embargo el sexo atraviesa todo, ¿no? A todo el mundo. Es como... Y aparte esto de las proporciones del 50... Bueno, un poco más del 50% de la población mundial son mujeres. Bueno.
¿Y no crees que la raza también lo hace?
Sí, pero sin embargo allí donde... Claro, es como por ejemplo el movimiento indígena, cuando hablamos de países donde más de la mitad de la población es indígena, ¿no? Países como Ecuador, Bolivia y tal, ahí es que es muy curioso, ahí se da una gran contradicción, ¿no? De que sigue pareciendo que no pasa como en Europa, donde asimilamos, ¿no? Ya nos hacemos la idea de que son pequeños grupos que aparte son diferentes entre sí. Sin embargo, no sé, yo creo que como que el sexo, o sea, hay mujeres indígenas también. Es como tremendo y eso reposa en base, o sea, la base es el binarismo, la división en dos, que es la base también de, ¿no?
Bueno, de la opresión en general, ¿no? Esta, también hablabas tú en ese sentido un poco más marxista o más gramsciano, ¿no? De los grupos subalternos, ¿no? De aquellos que están en contraposición contra el grupo hegemónico, ¿no? El aquel que tiene el poder, marca la línea y marca la ideología y convierte a los demás en eso, en pequeños grupos subalternos que, bueno, que lo único que pueden hacer es ofrecer cierta resistencia a esta hegemonía, ¿no? Bueno, si queréis vamos a hacer una pausita musical y continuamos enseguida. Os recordamos que estamos en el Rizoma Malinowski en Contrabanda FM en el 91.4. Os recordamos que nos podéis llamar, que se nos ha ido de la cabeza, que sí, que los teléfonos están abiertos para que intervengáis si queréis. Preferiríamos que fueran llamadas del buen rollo, pero si no lo son, oye, también, pues oye, os vamos a dar línea. Si es que me acuerdo de cómo se conecta el teléfono, que creo que sí. Al 93...
317-73-66.
Y aquí estaremos en directo hasta las 7 de la tarde, hoy domingo 6 de marzo. Si nos estáis escuchando en diferido, podéis llamar, pero seguramente no cogeremos el teléfono, no porque no queramos, sino porque no estaremos.
Tenemos contestador automático.
Tenemos contestador automático, ¿sí? Podéis dejarlo sin propios que queráis o escribirnos a rizoma@antropologias.org y ahí también verter pues vuestros comentarios. Os recordamos que estamos cubriendo esta semana de emisión radiofónica de lucha feminista en Radio Contrabanda y en Contrabanda FM y en Radio Bronca. Y que será del 5 al 12 de marzo del 2011. Podéis consultar la parrilla también de programación especial en nuestra web www.contrabanda.org y podéis consultar las actividades diferentes de esta lucha feminista autónoma en la web mambo.pimienta.org, así como en otros espacios de difusión varios. Pues vamos a por algo de música. Y sé que bacterias me van a enfadar por poner este tipo de música, pero es lo que es. Hemos recibido una llamada en este momento de impas musical. ¿Nos escuchas al otro lado?
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, estic escoltant el programa, ¿no? Y no sé, m'agradaria comprendre una mica més, ¿no?, les dones, les feministes.
Sí?
Però em sembla que és una... està vist des d'una posició una mica extrema, no? Perquè jo em sembla que les persones que veuen malament, no sé, a les lesbianes o als homosexuals, jo crec que és una minoria, no? Que està acceptat que és, bueno, una cosa natural i que i la gent que va en contra és que té algun ressentiment i algun problema possiblement, però que jo crec que la majoria doncs no fan tanta cosa, no?
Uh-huh.
I no sé, també estava pensant que la manera de protesta també jo crec que és usar la precisament la del poder, no? Que és anar o sigui, jo puc més que tu, o jo et faig mal a tu, o no sé, jo estaria més per una posició més de jo no sé quines solucions, vull dir, quines protestes podria fer, no? Però que no fos, per exemple, l'esperada, no? Bueno, doncs aquí jo doncs faig això o faig l'altre, sinó que seria potser més de diàleg o més de més diàleg i més de no sé, d'inclusió, protestes, què sé jo, de donar-se petons, no sé, vull dir,
sí.
Però és, vull dir, usant jo crec que estem usant les mateixes armes que usa el poder que està en tots nosaltres, no?
Tu no ets dels que pensen que es pot destruir, com era la frase d'esa, creo que era una militante mestiza, lo que pasa que ahora negra, no estoy muy de acuerdo, que era no se puede usar las herramientas del amo para desmontar la casa del amo.
O de Lordi.
Sí, jo diria que és això. Bueno, potser buscar unes altres estratègies que fossin més obertes o més... Bueno, no sé. I jo també penso això, no? Que jo crec que la majoria de gent, doncs, no, sí, segur que hi ha persones que és normal que mirin en dos nois junts o dues noies juntes que s'abracen, doncs no es veu cada dia, i potser per això la gent mira una mica, però no és per fer mal ni per, és una novetat, i la novetat normalment s'excloeix, no? Però quan es veu molt i precisament jo animo la gent a que ho faci, que es vegi molt, que sigui obert, doncs la gent ho pot acceptar normalment.
Clar, llavors la visibilització és una forma de normalitzar.
Jo crec que sí, que i a més, si la persona que ho fa està segura de si mateixa i està, o està enamorat, és una cosa bonica, vull dir, no? La persona no es té que sentir ofesa perquè la mirin i perquè fer-ho passar en un grau de normalitat, no? Vull dir, sortir del gueto.
Clar, però a vegades no...
No, de vegades, clar, hi ha gent, però aquesta gent jo crec que és una minoria i tampoc... Jo crec que aquesta gent, donant-li guerra, hi haurà més guerra. Jo crec que és, segurament que és per una cosa d'infància, o vés a saber per què, o perquè han estat putejats de nens, i llavors tenen un ressentiment precisament també contra la mare, perquè potser els ha tractat malament, o no ha sabut fer-ho. Jo crec que, clar, això és vist des d'una perspectiva ja de... Jo estic per la cinquantena, no? Llavors, esclar, la gent més jove comprèn que és més de bueno, d'on fan això, d'on responguen això, no? Però jo crec que buscar una bona estratègia sempre és més interessant.
Sí, bueno, però crec que estàs apel·lant a moltíssims temes que també són molt polèmics, no? El fet de les estratègies de visibilització, per exemple, les estratègies no mixtes són grandíssimes estratègies de visibilització. El fet que hi hagi una manifestació portada a terme només per dones, lesbianes i trans, en un moment, en la nit, en un context de carrer, bueno, aquesta manifestació discorrerà també per carrers de la ciutat que no són els habituals, i on no és habitual veure això, no? Llavors, aquestes estratègies que, lluny de pretendre ser rares de per si, el que pretenen ser és altament visibilitzadores i altament explícites, no? Que també és una mica el que venies a dir. Aquí hi ha també el fet de normalitzar, el fet de poder veure grups de dones soles, grups de dones que van tranquil·les pel carrer sense cap problema, sense que això resti de poder veure dones amb homes barrejats, lesbianes, trans i altres persones, gèneres i tipus, no? La qüestió és si també aquestes estratègies són excloients de per si, vull dir, quan es plantegen estratègies que hi ha milers d'estratègies no agressives que es fan, i a vegades doncs, n'hi ha algunes que despunten per la seva visualitat, però que això no vol dir que s'hagi muntat, per exemple, una jornada feminista autònoma, no vol dir que no s'haguessin, no mixta en aquest cas, que no s'haguessin pogut muntar alhora una jornada feminista autònoma mixta, més una jornada feminista més institucionalitzada, més, més dies de lluita de doncs, homes feministes o, no? O companys de la lluita del gènere. Vull dir, és a vegades també el fet de que quan algun subjecte polític o alguna persona no fa una mostra pública d'algun tipus de plantejament polític des de la seva pues, individualitat, des del seu treball polític o el que sigui, que se li apela de que en teoria ha de respondre per totes les mostres polítiques i com si allò fos totalitzador o com si fos una proposta, no?, que pretengués ser totalitària. No? I en el fons és una proposta política i una estratègia ferma plantejada en un moment i per una sèrie de col·lectius. No? Potser sí, també.
Bé, doncs, no sé, ja, em sembla molt bé, no?, que feu aquest programa i que les dones també tinguin... Perquè, no sé, jo aprecio molt la diferència, no? Vull dir que... jo crec que també una riquesa de la vida és que hi ha homes i dones, no?, i que comprendre l'altre o comprendre un altre home, no?, sempre és enriquidor, no? Llavors, doncs, escoltant-nos, doncs, també aprenc coses.
I, sí, bueno. Bé, nosaltres també partim de que hi ha diversitat i aquesta diferència és entre totes les persones, no?, i que també és enriquidora, independentment del gènere que se'ls assigni o del sexe amb la que es llegeixi aquesta persona, no?, i que hi ha una multiplicitat de formes d'aprendre també, no?
I això, doncs, i lluitar contra el poder, però contra el poder que està a tot arreu, no? Anar contra el poder, que és el que la base que ens separa, no?, que és la base del jo i tal, i bueno.
Vale.
Molt bé, doncs, fins després.
Molt bé, doncs, gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bona tarda.
Adéu.
Pues, bueno, hasta aquí un poco esta intervención. Que, bueno, ha tirado también muchísimas líneas de... Que no, con una intervención así un poco amplia y tal, ha dado mucho.
Sí, sí, yo creo que, bueno, que hay una palabra clave en todo lo que ha dicho, que es la de normalidad. No, yo creo que ahí es muy clave, ¿no? Cuando decía que es una minoría la que está en contra. Entonces, esto lo relacionamos con la palabra normalidad, de cómo tenemos que bueno, y lo de la seguridad en sí mismo, para llegar a una normalidad, normalizar estas otras formas supuestamente diferentes de amor y de no sé qué, yo creo que es bastante clave. O sea, pensar que aunque sea una minoría, que yo creo que tampoco vayamos a decir que es una minoría.
Es que si fuera una minoría no estaríamos hablando de una opresión, exacto, estructural ni de un sistema patriarcal.
Pero es que yo creo que cuando dice que es una minoría la que está en contra, yo creo que habla a las formas explícitas de estar en contra, pues a los partidos conservadores, a la iglesia y tal, cuando no dice esto es un pecado, o esto, que eso es lo explícito y lo súper directo y que todos sabemos decir que no, pero es que luego está lo otro, no, lo normalizado, que incluso aquellos que somos anticapitalistas, que no sé qué, anticonservadores tal, no
seguimos
vemos.
Reproduciendo.
Exacto.
No solo, o sea, no vemos, sino que seguimos reproduciendo.
Sí. Y pensamos que no hay opresión, o sea, que no,
claro, o sea, hay desigualdad. Cuando el índice de suicidios entre jóvenes homosexuales supera al de jóvenes no homosexuales y lesbianas, cuando el bullying homofóbico en escuelas está a la orden del día,
sí, sí,
cuando la violencia machista deja centenares de víctimas cada año.
Claro, todo eso
cuando
se niega.
¿Cuándo podemos hablar de feminización de la pobreza? El 80% de los pobres del mundo son mujeres. El feminización de la precariedad, de las migraciones, ¿no? De todo lo que genera este sistema capitalista, que realmente lo que está agrandando es la brecha entre ricos y pobres, pero también la brecha entre mujeres y hombres. Y evidentemente, o sea, desde la propia inclusión en inclusión en interrupción, intervención, ya dice mucho. O sea, hemos abierto el programa con un Malinowski que ve atacado por un comando proto-scum, que ve su embarcación saboteada. Y bueno, haciendo una alusión cómica al hecho de que seremos hoy mujeres las que llevaremos la voz cantante en el programa. Y claro, un oyente masculino inevitablemente se ha visto excluido del programa y ha decidido llamar y hablar e intervenir, porque claro, es que no, o sea, el primer paso para que un...
¿Así? ¿Eh? ¿Lo has leído así?
Sí.
Vale.
Serán mis gafas distorsionadoras feministas. Pero el primer paso para saber si alguien es feminista o no, y ya me da igual que sea mujer o hombre, es que respete la necesidad de que las mujeres se organicen.
O de que cualquier colectivo se organice.
Sí, en este caso, Estamos hablando de feminismo. Sí. Y yo creo que es el mejor barómetro para saber si alguien es feminista, sea hombre o mujer, es si respeta y ve legítima ese tipo de estrategia. Porque legitimar y respetar este tipo de estrategias de las mujeres para mujeres, desde las mujeres, es reconocer que hay una desigualdad y una opresión estructural de los hombres hacia las mujeres.
Y sobre todo es eso, una desigualdad que es social y estructural, y por eso la necesidad del grupo, ¿no? Y de la acción conjunta que realmente vaya a romper un orden, ¿no? O sea, cuando decimos, la persona tiene que estar seguro de sí mismo y seguro de tal para manifestarse en público o hacer cosas en público. Entonces parece que la culpa la tiene el individuo y que es tu personalidad porque tienes, bueno, eres insegura o lo que sea, la que hace que tal, y no una opresión social desde fuera, ¿no? Que te está oprimiendo como parte de un grupo, como un, ¿no? Esa identidad desde fuera.
Totalmente. Al final se sitúa al individuo como el origen, ¿no? A la individua como el origen del conflicto, cuando el conflicto está en la sociedad y no en la individua que encarna una identidad lesbiana o trans o mujer o puta o con velo.
No, aquí también hablar de las diferentes estrategias del poder, de las sutilezas, comentaba también el oyente que ha llamado, ¿no? De que, bueno, que en el fondo dejar pasar las miradas o dejar correr este tipo de cosas porque, bueno, en el fondo tampoco tiene más trascendencia, más importancia, ¿no? Que a la que todo esto se normalice ya. Va claro, bueno, básicamente decir que una mirada no es ofensiva, no es agresiva, puede ser que una mirada no lo sea, pero 12 miradas en un solo trayecto de metro, o 15 miradas en un solo trayecto de autobús, o 25 cada vez que vas a la escuela y estás en el patio, pues al igual no es una cuestión aislada, ¿no? Que se puede dejar pasar, sino que es una serie de pequeñas, bueno, pues estas microviolencias, estos micromachismos, o estas pequeñas opresiones constantes, ¿no? que marcan, ¿no? un ritmo, ¿no? una detrás de otra, y que marcan también este ritmo de la opresión, ¿no? Quizá dejar pasar una también es dejarlas pasar a todas, en cierto sentido.
Sí. ¿No? Y sobre todo cómo interiorizamos también, ¿no? Esas miradas, o sea, la situación concreta, o sea, de ver lo eficaz que es una mirada o unas miradas en el metro o lo que sea, es ver hasta qué punto nosotros desde dentro evitamos hacer ciertas cosas porque sentimos miedo y eso es porque somos humanos, ¿no?
Y porque esas miradas al fin y al cabo tienen un poder regulador.
Exacto, claro.
Muy potente.
Uh-huh. Bueno, y vamos a ir también antes de esta llamada, sí que nos ha aportado temitas de conversación, y vamos a ir un poco a la lectura de algunos textos. Vuelvo a poner música. Voy a decir que he encontrado las cuñas, así que acabaremos la canción con una cuñita de estas de las jornadas, y nos preparamos un poquito para una especie de siguiente bloque ya más centrado en cuestiones un poquito más teóricas, ¿no? O enfocadas más a un corpus teórico que nos ha acompañado en los últimos, ¿qué? 30, 40 años. De una forma permanente y que nunca está de más ir revisitando para saber qué tiene todavía que decir, ¿no? A día de hoy.
Y también, que se me ha pasado antes, el hecho de que un hombre se vea excluido de un espacio de mujeres y sienta que se le está siendo excluido es muy revelador de que no ha hecho un proceso de cuestionarse su privilegio, porque si tú como hombre realmente eres feminista, lo primero que te percatas es del poder y del privilegio que tienes, y de por tanto que no tienes que pintar nada en la forma en que las mujeres se organizan, ni no tienes nada que decir ni tienes nada que opinar.
Estás un poco como la frase de ayer, de no, realmente, no, cuando en diferentes foros y ámbitos se considera totalmente válido, no vamos a decir si nos sumamos o no tampoco a esto, sino que vamos a exponer un poquito la idea de que yo pueda decir personalmente de esto es así porque a mí me da la gana.
Exactamente.
¿No? El poder, o sea, que tomo yo, ¿no? Mi poder, o sea, cómo me empodero diciendo, no, es que es así y es como nos da la gana, ¿no? Y el hecho este de hablar de jornadas no mixtas y explicarle a alguien por qué era, no, el diferente tipo de argumentarios, porque me da la gana, no, la verdad es que hoy no es que sea para mujeres, es que es para saharauis, entonces ya la gente no quiere entrar porque entiende que saharaui sí es una categoría válida y al igual categoría mujer no es válida, o no, es que realmente odiamos a los tíos, ¿no? Que vendría a ser aquello que a lo que apelaba también Valerie o el manifiesto Scum del basta ya, al igual podemos reproducir nosotras solas, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay que decir que fue tremendamente bueno y sigue siendo tremendamente bueno para remover conciencias y saber que, al igual cuando alguien cuando alguien se ve obligado a excluir a alguien desde una posición de subalternidad y no desde esta posición de poder, como bien decías, ¿no?, de generar espacios seguros y generar espacios en los que encontrarse cómodo, al igual hay algo que va mal también en mí, que ostento este privilegio y que lo reproduzco, ¿no?
Me lo dijo ayer ¿Violencia machista, crimen pasional o asesinato? Ante la duda, tú la viuda.
Ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas.
Insumisas, no al servicio familiar obligatorio.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Rebeldes, en las plazas y en las casas.
Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido.
El Papa no me deja que te coma la almeja.
El príncipe azul no existe, el macho violador sí.
Ni lo suficiente alcanza.
La crisis es de ideas, espabila.
No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera. Ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Soy 8 de marzo, 100 años de lucha.
Pues estamos aquí de nuevo con una de las cuñitas que se ha hecho desde diferentes programas, individualidades, para esta semana de emisión radiofónica feminista, en la que, bueno, comentábamos fuera de micros que seguramente nos vamos a ganar algún enemigo, o al menos, que es lo que pretendemos, vamos a traer debates y polémicas para que nos hagan reflexionar, ¿no? Que es un poco también la propuesta de este programa del Rizoma Malinowski, de aquí en el 91.4 de Contrabanda FM, también por internet en www.contrabanda.org, y seguimos así un poquitín ya más con una parte más de textos, más teórica, más
de grandes debates,
menos encarnizada en este sentido, pero bueno, no por ello menos interesante e importante, ¿no?
Sí. No sé si es algo nuevo decir que el concepto de género, esa gran herramienta política y teórica que ha movilizado al feminismo, es un concepto que como casi todos los grandes conceptos que nos emancipan y nos encarcelan, pues no nace de las filas del propio movimiento feminista. El concepto de género nace ligado a la medicina y a la sexología estadounidense. Curiosamente, tras los acontecimientos que genera la Segunda Guerra Mundial y como respuesta al biologicismo que había caracterizado al régimen nazi, algunos médicos encargados que pretendían demostrar la maleabilidad del ser humano frente a posturas deterministas y racistas, acuñan el concepto de género para distinguir el sexo social del sexo natural. Y sobre todo para intentar desafiar, dar una respuesta a los desafíos teóricos que planteaba para la ciencia médica el estudio de personas homosexuales, transexuales y intersexuales. Esto es, personas cuya anatomía o identidad de género no se correspondían o cuya identidad de género no se correspondía con su identidad sexual. A pesar de todo esto, y a pesar de que el término género no entre en la escena feminista hasta mediados de los 60, principios de los 70, parece que su significado ya estaba contenido en esa ilustre frase de la ilustre pensadora Simone de Beauvoir, en la frase «la mujer no nace, sino que se hace». Pero, en cualquier caso, entrará en la escena feminista en los años 70, para subrayar que las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, no tienen un origen biológico, sino construido o social. Y de esta forma, para el feminismo de los años 70, una cosa eran las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y otra lo que la sociedad hace de estas diferencias, tornándolas en importantes desigualdades.
Toma ya como hablas, ¿eh?
De esta forma, para casi todos los tipos de feminismos, para el feminismo radical, marxista, el feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, por un lado estaban esas diferencias biológicas entre los seres humanos y por otro esas desigualdades sociales que encontraban su legitimidad en esas diferencias biológicas, al fin y al cabo.
Y que además tiene que ver también con la producción de individuos. Es decir, lo que mal llamamos reproducción, ¿no? Que es que para constituir un individuo nuevo hacen falta dos diferentes entre sí, ¿no? Por eso producción y no reproducción. Es decir, que un individuo no puede producir un otro solo. Entonces hay algo que es el sexo y hay dos sexos diferentes que, ¿no?, en su conjunción producen un nuevo individuo. Yo creo que eso quizá ha sido lo más difícil de resolver, ¿no? Y por eso hablar de sexo como lo orgánico, que tiene que ver con la producción de individuos, y el género como un producto social e histórico.
Pero claro, esta dicotomía que ha servido tanto al feminismo, con el paso del tiempo ha suscitado casi más problemas de los que ha podido resolver. Estamos hablando de la dicotomía sexo-género, que es la traducción de la gran dicotomía naturaleza-cultura.
Bueno, te voy a decir una frase escuchada recientemente en un entorno politizado y de una casa ocupa a raíz de un debate, traído a raíz de un debate de esta cuestión de jornadas, espacios, actitudes y tal, que es la gran frase Barcelona 2011, la semana pasada, gente politizada, es: ¿por qué un hijo solo nace de un hombre de verdad y de una mujer de verdad?
Como si nos interesara tanto la reproducción.
Y como si nos interesara, y que me explique qué es de verdad. Porque vaya, ahí te quedes estéril, chaval. Ojalá te hubieran castrado.
Sí. Y dos grandes críticas van a venir a cuestionar esta dicotomía sexo-género. Digamos tres, pero como una es la postestructuralista, vamos a hablar de dos. Dos grandes críticas que van a cuestionar esta dicotomía sexo-género, que van a cuestionar el significado de la categoría mujer y que, por tanto, van a sembrar el caldo de cultivo de lo que hoy conocemos como teoría queer, movimiento queer o transfeminismo. Estas dos...
Y barra o...
Transfeminismos, o... en plural. Es que esto de ser murciana, los plurales cuestan. Será la crítica feminista lesbiana, de las mujeres feministas lesbianas, que van a señalar al feminismo como un lugar que contiene una presunción de heterosexualidad en sus teorías y prácticas, esto es, que es heteronormativo. Con estas pensadoras feministas y activistas lesbianas, como Mónica Wittig y Adrienne Rich, de la mano de estas grandes mujeres nacerán conceptos como heterosexualidad obligatoria, pensamiento hetero o heteronormatividad, para señalar la heterosexualidad no solo como una práctica sexual, sino como un sistema social que el patriarcado impone mediante sus diversos discursos médicos, educativos, religiosos, institucionales, y que presentan la heterosexualidad como el único modelo de organización sexoafectiva válido y necesario para la reproducción. De esta forma, Monique Wittig, allá por los años 80, dirá que las lesbianas no son mujeres. ¿Por qué las lesbianas no son mujeres? Porque la mujer solo tiene sentido en los sistemas económicos heterosexuales, y la lesbiana, con sus prácticas, desplazamientos, quehaceres, sentires y pareceres, desaparece de esa representación de lo que tiene que ser la mujer, y por tanto una lesbiana no es una mujer. La consecuencia de esto la arrastramos hoy día todavía en el movimiento feminista, y es que la consecuencia directa es que no hay una continuidad entre el sexo, el género y el deseo, y que las identidades no se desprenden de los cuerpos. Será el primer atisbo de cuestionamiento del binomio hombre-mujer, pero también será la primera brecha que ataque al sujeto de representación del feminismo, ese sujeto mujer, sin fisuras, que empezará a abrirse y a agujerearse desde dentro y desde fuera. Porque al señalar la heterosexualidad como un lugar de opresión, independiente o no tanto del género, surge también la posibilidad de alianzas con otros sujetos abyectos, como son las personas transexuales, las lesbianas, los maricas, y las mujeres quizás no estemos solas en esta historia y en esta lucha contra el patriarcado. Y la segunda crítica es la de las... Bueno, en orden, el orden de los factores no altera el producto, son críticas coetáneas. La de las mujeres negras, la crítica feminista poscolonial, una serie de mujeres negras, asiáticas, chicanas, mestizas, que señalan la carga imperialista y colonizadora del sujeto mujer del feminismo, un sujeto blanco, heterosexual, de clase media, burgués,
Y una señalan también que esta visión naturalizada del género no permite enriquecer el análisis de la opresión con otros vectores como la raza, la lengua, la procedencia, la clase, la sexualidad. Así que la polémica está servida.
Ahora me toca leer. Bueno, pues me he traído aquí algo muy interesante, muy bonito, que es un llamado de las feministas aborígenes de Francia. Y es del 2007. Claro, tú nos hablabas de los años 80. Pues mira, de hace muy poquito. Y dice así: bajo el alto madrinazgo de Soledad, heroína de la revuelta de los esclavos de Guadalupe contra el restablecimiento de la esclavitud por Napoleón. Personalidades políticas, intelectuales, feministas, representantes institucionales en Francia se inclinan con humanismo y compasión sobre la suerte de las mujeres surgidas de la emigración poscolonial, que somos nosotras. Ellos nos animan a emanciparnos, a despojarnos de nuestro estado de incultura o, para las más evolucionadas de nosotras, de nuestro estado de subcultura. Ellos nos protegen contra nuestros maridos, nuestros padres y nuestros hermanos, supuestos culturalmente violentos, violadores y ocultadores. Ellos son los cuidadores sin los cuales estamos condenadas a continuar sometidas, casadas por la fuerza con brutos, infibuladas y puede ser hasta lapidadas. De su vigilancia celosa depende nuestra liberación. Ellos hablan en nuestro nombre, por nuestro bien. Señores y señoras, el colectivo de mujeres feministas aborígenes tiene a bien anunciarles el fin de la comedia. Les suplica tragarse sus lágrimas y guardarse sus buenos sentimientos. Ese discurso colonial y paternalista es una violencia que no aceptamos más. Rechazamos la desposesión y la instrumentalización de nuestras luchas. Rechazamos categóricamente que personas no afectadas por discriminaciones racistas y sexistas hablen en nuestro nombre, así como rechazamos el discurso estigmatizante y esencializante de las mujeres oriundas de la inmigración, que prestan su voz al discurso dominante, estructuralmente racista y oportunadamente feminista. Hablar en lugar nuestro es expoliarnos de nuestras vidas, desposeernos de nuestra trayectoria y de nuestra visión del mundo. Es también sabotear nuestras luchas cotidianas. No nos engañan con la instrumentalización que hace de nosotras las víctimas ideales. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Puedo seguir?
Puedes seguir, me parece.
Bueno, me voy a saltar un poquito porque es bastante largo. Nosotras asumimos y reivindicamos nuestras identidades plurales, nuestros contornos variables, hechos también de contradicciones e imperfecciones. Rechazamos la instigación a la deslealtad hacia los nuestros con todo el sacrificio que esto conlleva. Ruptura familiar, guerra y competencia de sexos. Distanciarse de nuestras culturas acusadas cada día. Interpelamos nuestras comunidades y el conjunto de la sociedad. Denunciamos y luchamos contra el sistema de opresión. No queremos concienciar a las mujeres provenientes de la emigración, que somos nosotras, ni juzgarlas bajo criterios de emancipación subjetivos. Cada mujer tiene derecho a elegir su modo de vida, en continuidad, en contraposición o en ruptura con su cultura, su tradición o su religión. Nosotras reivindicamos la autonomía de nuestras luchas y de nuestra trayectoria. Exigimos en adelante de los movimientos políticos occidentales que piensen las relaciones norte-sur, que cesen de ignorar las consecuencias del imperialismo y del liberalismo, el mantenimiento y el reforzamiento de los sistemas patriarcales. Consideraremos en adelante como antifeminista toda solidaridad con las mujeres del sur que no integre la estrecha relación entre patriarcalismo e imperialismo. Nosotras nos negamos a ser el blanco de la competencia y de la batalla que libran el patriarcado de los dominados y el de los dominadores. Por consiguiente, nos inscribimos en este feminismo paradojal a fin de no ser nunca más el caballo de Troya de la supremacía blanca o las traidoras al orden comunitario. Es a este precio que podremos luchar contra las representaciones coloniales, indigenizantes y folclorizantes de las mujeres negras, árabes y musulmanas, vehiculizadas en los discursos dominantes, las políticas públicas y los espacios mediáticos. Es así que podremos romper los estereotipos del aborigen criolla o magrebí, de la madre nutricia infantilizada, de la musulmana manipulada o de la africana exótica.
En una sociedad, Francia, país de los derechos del hombre, estructuralmente no igualitaria y patriarcal, nosotras, descendientes de colonizadas y de inmigradas, lanzamos un llamado a las mujeres y a las feministas que se estiman víctimas de violencias sexistas y racistas a unirse a nosotras con el objetivo de contribuir a la emergencia y a la construcción de una palabra feminista política, igualitaria y autónoma que interpele al conjunto de la sociedad francesa en su gestión de las cuestiones concernientes a las mujeres que han venido o viven en los países del sur.
Increíble, un manifiesto, yo creo, escrito desde las cuerdas y desde estar contra la pared. Y yo creo que señala esas dos claves, ¿no? Ese racismo, ese colonialismo imperante en los movimientos feministas occidentales, pero también ese sexismo inmerso en las tradiciones religiosas y en las culturas colonizadas, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo claro de cómo sexo y raza se dan de la mano en el capitalismo y cómo no podemos entender una opresión desligada de la otra. Quizá estas categorías son categorías que separamos de forma analítica porque así nos permiten comprender la realidad, pero si queremos realmente comprender esa realidad debemos entrecruzarlas y por eso hoy hablamos, ¿no?, de esa interseccionalidad de las opresiones, donde ninguna de las opresiones sería ese candidato per se, ¿no? Ese candidato al puesto de condición primaria de opresión, porque el sexismo sin el clasismo no tiene sentido, como no tiene sentido sin el racismo. Y yo creo que, bueno, es un ejemplo perfecto en primera persona de las personas, porque, bueno, y es que nunca nos interesa escuchar qué piensan realmente las que están ahí, ¿no? Contra las cuerdas y contra la pared. Es mejor hablar por ellas.
En esa cuestión de tomar la voz, ¿no? A mí me venía a la cabeza ahora algo que puede parecer que esté poco relacionado, pero bueno, también este programa es el resumen Marinovsky y esto es lo que tienes, ¿no? Que te va una cosa, te va llevando a la otra. Y me venía un poco a la cabeza cuando también en su momento las reivindicaciones estudiantiles, las ocupaciones y las tomas de espacios por parte de los estudiantes, hace ya 2 años de esto, cuando se hablaba también de que la única manera a veces de negociar con el poder, de no negociar, sino de tomar al poder ciertas cosas, es la capacidad de amenaza. Y para poder amenazar siempre te tienes que situar en un espacio que parece como que es ilegítimo o moralmente cuestionable, ¿no? Porque estás ejerciendo una posición de fuerza, ¿no? Que supone que estás como usando sus herramientas, pero en ese sentido posicionarte, usurpar, ¿no? O situarte en un espacio de ocupación del espacio de una manera determinada, supuestamente ilegítima, supuestamente, vamos a hacer el paralelismo, en este caso excluyente, ¿no? Manifestar esta capacidad de amenaza, ¿no? Quizá esta agresividad de términos o esta, ¿no? Ser tan explícitas y tan directas y tan claras, ¿no? Rompiendo este supuesto buen rollismo del no, habrá otras maneras más amables de hacer las cosas y no hace falta que seamos tan así, ¿no? Esto de a partir de ahora consideremos antifeminista cualquier iniciativa que no tenga en cuenta estos criterios que nos están oprimiendo, ¿no? Ese situarte en este punto desde el que puedes hacer una fuerza, ¿no? Sí. Que puede parecer no legítimo, muchas veces es lo más legítimo, es la única herramienta o es una de las únicas herramientas de las que son factibles para dar, asustar y reventar el poder de alguna manera, ¿no?
Claro. Es que con qué cara en un mundo profundamente desigual, opresivo y violento podemos decirle a nadie que no construya su gueto, o sea, es la única alternativa que nos queda para sobrevivir, o sea, mientras no hagamos nada por cambiar el mundo, mientras el mundo siga girando en los términos de violencia y de desigualdad que gira, no creo que tengamos autoridad para decirle a nadie que no busque su ranchito de aire fresco.
Cuando lo decimos desde nuestro gueto, sobre todo, ¿no?
No, y
desde
es que
nuestro privilegio, que sí. Es nuestro gueto.
Y además que también la violencia en el lenguaje, en el discurso, también es necesaria cuando tu discurso no es el legítimo, ¿no? O cuando no está legitimado. Es como que los discursos ya legitimados no tienen por qué ser violentos porque ya están dentro y no está dentro. Y esa es su verdadera violencia. Entonces, aquí,
Max Weber, ¿no? Como es la frase esta de que la violencia solo puede ser ejercida legítimamente por el Estado, ¿no?
Claro.
que cuando no se tiene que justificar, cuando ya es, ¿no? Es lo que es y está asumida e interiorizada por todos, que además somos el Estado, ¿no? Es curioso. Y aquí ellas vienen a decir que no son, porque son aborígenes, ¿no? Y utilizan esa propia categoría que también se utiliza para
discriminar,
para estigmatizar, ¿no? Pero la utiliza y dice somos nosotras, y cuando nosotras aparece en mayúsculas siempre. Es que nosotras las aborígenes, y luego dan cuenta de la contradicción y de que nosotras podemos criticar nuestra cultura que vosotros decís que es tal y cual, ¿no? Y lo hacemos nosotras. Y yo creo que, bueno, que lo que tenía que ver con el tomar la palabra y lo que decías del movimiento estudiantil y de ocupar los espacios y tal, también es, ¿no?, la toma, el hacerse con la violencia en discurso, en la acción,
en la práctica.
Sí.
En ese sentido también, en el nosotras podemos criticar los mecanismos de nuestras culturas, vendría también, inscribiría también en la polémica del velo, ¿no? Y todo este tipo de como aprobación amable que hay hacia también las revueltas árabes o de la parte del Magreb y el Oriente Medio y tal, ¿no? Porque tienen este punto que no bueno, es igual, no nos extenderemos en esto porque da igual, mañana las Rebeldes Sin Sombras en Radio Bronca en el 104.5 harán un especial enmarcado en esta semana de cobertura de radiofónica, esta semana feminista, harán, si todo va bien y como está previsto, un especial de luchas y de revueltas de hoy, ¿no? Desde una perspectiva también feminista y teniendo en cuenta estas luchas en las que están siendo altamente protagonistas las mujeres, no sé si existe alguna lucha en que no lo sean, aunque luego sean invisibilizadas, ¿no? Como son las llamadas, así a grosso modo y para no ser concretas, las revueltas árabes de estos últimos días. Entonces, bueno, ahí también queda esa reflexión, ¿eh? De quién critica qué y con qué objetivos, y quién le roba la voz a quién y quién se otorga el privilegio de cuidar, siendo ese excesivo paternalismo o ese paternalismo siempre excesivo,
¿no? Por parte de Occidente, sí, de quedarnos con la capacidad de poder ir a liberar y a desvelar, uh-huh, a ninguna mujer, como si aquí nos reprodujéramos todas esas desigualdades y todas esas opresiones, pero no somos capaces de ir y decirle a las mujeres árabes que se quiten el velo.
Y ellos te dirán que no, que pero que allí más. No, aquí claro hay cosas que van mal, pero allí más. Uh-huh. Bueno, y siempre con este juego de espejos, ¿no? Del que lo importante es no mirarte a ti mismo o no mirarte a ti misma, ¿no? Y no posicionarte en esta línea.
Y yo creo que ya va tocando de hablar de feminismos nuevos, ¿no?
Nos quedan unos 10 minutitos de programa. Morirles porque hemos empezado un poquito tarde. Y estaría bien acabar con otro de los temas que nos han hecho llegar compañeras que están trabajando en esta semana, esta jornada de acción feminista autónoma, pero sí, nos tocaría hablar de un poco de los feminismos hoy también. Hemos hecho un poco para adelante, para atrás, pero así como pim pam, grandes líneas. Feminismos hoy, ¿qué te apetecía?
Pues podemos hablar de transfeminismo, esa corriente que está engendrándose en esta maravillosa y fervorosa ciudad. Uh-huh. Bueno, el transfeminismo es una corriente o no, es un sentir feminista
o no, no que sí.
O no, que no es nuevo, solo es nuevo en nuestro contexto, pero no en, por ejemplo, en el contexto de Latinoamérica se habla de transfeminismo desde hace 15, 20 años para referirse al feminismo de las travestis, trabajadoras sexuales. En Estados Unidos se habla también de transfeminismo, sobre todo para hablar del movimiento transgénero, más feminista. Y aquí en el Estado español lo venimos rescatando desde hace un par de años, el concepto. Pero la primera vez que se usa será en el año 2000, de la mano de Kim Pérez, una activista transexual histórica de este país y feminista, que lo usará en una ponencia titulada Mujer o Trans, la inserción de las mujeres transexuales en el movimiento feminista, en las Jornadas Feministas Estatales de Córdoba, año 2000. Y desde entonces parece que pasó desapercibido hasta que por allá, por el 2009, una serie de mujeres bastardas, boyeras, trans y objetos no identificados escriben ese primer manifiesto transfeminista, el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista del 2009, que paso a leer.
Desde aquí hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Venimos del feminismo radical. Somos las bolleras, las putas, las trans, las migrantes, las negras, las heterodisidentes. Somos la rabia de la revolución feminista y queremos enseñar los dientes, salir de los despachos del género y de las políticas correctas y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas, molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es excluyente por sí mismo. Se deja fuera a las bollos, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la universidad, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos. No se nace mujer, se llega a serlo. Continuemos desenmascarando las estructuras del poder, la división y jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre-mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos libertad, argumentemos con infinitos géneros. Llamamos a la reinvención desde el deseo, a la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género, somos lo que nos apetece, travestis, bollos, superfem, putas, trans. Llevamos velo y hablamos Wolof. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. No nos defendamos, hagamos que nos teman. Somos una realidad. Operamos en diferentes ciudades y contextos. Estamos conectadas. Tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador. Transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será.
Pues sí, desde aquí llamamiento a la insurrección transfeminista, una de las cosas así más recientes de la escena feminista de esta ciudad y de otras de este estado y de Arreu del Món, como has dicho. Estamos llegando ya un poco al ratito final. Creo que nos quedan unos minutos. Ponemos el temita y luego pasaremos a despedirnos. Estoy muy de domingo, perdonad. Y mira que me he quedado más ensimismada escuchando el manifiesto de lo que me pensaba. ¡Ah! Dios mío, he perdido la canción. Perdón.
Estamos trasnochadas, como decíamos al principio, y lo habéis comprobado.
Harto trasnochadas.
Llega el momento de ponernos a sentir, de asumir que este silencio no puede quedar así. Siempre a medias los miedos hacen que me quede. Crecen las hierbas, hierven los remedios a medios inciertos. Buenos son los tiempos de gloria. Los vientos del norte congelan las manos, pero aquí seguimos siguiendo los pasos de las que nos dieron mensajes de aliento. No serán los cobardes que nos miran desde arriba, los que vengan a decirnos cómo vivir nuestra vida. Pues seremos nosotras amigas y primas y divas y zorras, las divas que diremos claro que yo no soy tuya, ni tú eres mi guía, ni quiero contigo noches de vigilia. Soy clara y concisa, soy mía y ellas mis hermanas, así que vigila. Así que vigila, La fuerza está en vernos casi sin mirar, entender los momentos e ir a la par. Le hemos cogido gusto a los golpes de codo. Somos tantas brujas sin miedo a los toros de Osborne que nos reímos de todo. No hay modo de hacernos caer en el lodo sin manchar tus manos de mierda y de cal. Ten cuidado con tus modos o acabarás mal. Pasados los días en que el odio hacía estragos y estrías, ahora es el momento de los pasos lentos y firmes y atentos. No hay ángulos muertos que no controlemos.
Es nuestro momento, pensamos, creamos, hacemos y no nos callamos si no lo queremos. Estamos unidas, aunque estemos lejos, tenemos un pacto de acero, los sueños los defenderemos.
Pues otro temita más a raíz de esta jornada, esta semana de lucha feminista. Querías un poco, doctora Stola, referenciar de dónde has leído también este manifiesto, este llamado a la insurrección transfeminista.
Sí, es un manifiesto firmado por múltiples colectivos, pero lo extraigo de un libro calentito, en muchos sentidos, que el viernes salió de la imprenta, que por fortuna ha llegado esta tarde a mis manos y que todavía no se puede comprar, pero en breve sí, que es el esperado y no exento de críticas porno terrorismo de Diana Torres, un libro incendiario, escrito desde el coño, desde lo que tenemos las mujeres y no entre las piernas, y que animo a todo el mundo a leer. Bueno, hay una parte, es como a medio camino entre la filosofía, el ensayo, la autobiografía. También hay una parte con sus poemas más ilustres y mucha reflexión y mucha polémica.
Pues sí, polémica como la que os hemos querido traer hoy, reflexión como la que hemos querido aportar, debates, líneas, cosas para pensar. Generalmente dicen que si pica, cura, o sea que planteémonoslo y no nos planteemos qué dicen estas sobre el feminismo o sobre la opresión de género, o solo si queréis sobre la opresión contra la mujer, sino qué hago yo a ese respecto, ¿no? Y entonces a partir de ahí volver a pensar y si queréis criticarnos todo lo que os plazca. Muchísimas gracias por estar aquí.
A ti.
En el rizo hoy.
Y a Radio Contrabanda.
En Contrabanda.
Y a Radio Bronca. Y a todo, a Medias Libres.
Y a mi papá. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctora Stola Murciana.
Buenas tardes.
Doctora Tetilla, nos ha gustado mucho volverte a tener, a ver si esto, sí, pacto lo vamos renovando.
Estoy pensando en cambiarme el nombre, porque lo de Tetilla hace referencia, ¿no?, a tu, aunque no tiene nada que ver porque es un queso y no,
a tu origen galaico, ¿no?
Claro, por eso, pero que lo de Tetilla se confunde con teta pequeña.
Y no es el caso.
No sé, no.
Aquí la compañera tiene un par de melones.
Esa misma.
Teníamos que acabar así, también que lo habíamos hecho, de verdad, ¿eh? Qué bajada de nivel. Bueno, pues nada, que muchas gracias por venir, muchas gracias por romper un poco la pana, muchas gracias por sumaros a traer polémica aquí y a ver qué sale de estas reflexiones. Si sale algo bien y si no sale nada, pues también, pero bueno, que nos lo hemos pasado a gusto. Y si quiere usted, si no le importa, reproducir esa frase que suele decirnos nuestro querido Axioma.
No sé, hace mucho que nos escucho.
Coño, aquello de, bueno, y hacer rizoma.
¿Cómo?
Ay, Dios mío, de ti ya.
Ay, debe ser que a esta hora justo no, ¿sabes? Al final del programa no.
Justo es lo que no escuchas, ¿no?
No escucho.
Pues mira, te voy a echar. Hala. Hasta otra. When your baby leaves you all alone.